Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas independientes elevan a 89 los feminicidios en Cuba en 2023.
Empeora la escasez de medicinas en medio de un aumento de enfermedades respiratorias.
Padre del preso político Ernesto Borges cree que la vida de su hijo está en riesgo.
La crisis migratoria no se detiene en la zona del Darién.
Washington reactiva sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por incumplir compromisos sobre elecciones.
Redada israelí en hospital de Cisjordania aviva temores de que el conflicto trascienda la franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, comenzamos así el noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy 30 de enero de 2024. Tenemos información de Cuba y el resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Elena Rodríguez y en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Comenzamos con noticias de Cuba. Colectivos independientes elevaron a 89 el número de feminicidios en Cuba en el año 2023, al incluirse en los subregistros una nueva tipología. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Al subregistrar el primer caso de feminicidio ginecostétrico, los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba elevaron el lunes a 89 el número de feminicidios en la isla en 2023. Desde Madrid, donde tiene su sede la revista Alas Tensas y su observatorio de género, nos habló la activista cubana Yanelis Núñez, parte del equipo, sobre la decisión de incluir este tipo de violencia entre los feminicidios.
Es el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de salud y que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal sanitario durante el embarazo, parto y posparto. Y en el feminicidio ginecostétrico se incluyen aquellas muertes también por complicaciones derivadas de abortos y partos clandestinos inseguros. Nosotros nos estamos empezando a desarrollar esta nueva tipología de feminicidio dentro de los registros que hacemos, apoyándonos en expertas que a nivel internacional han llamado la atención sobre ello. Este caso, por ejemplo, de uno de nuestros referentes, la profesora Esther Pineda, que habla de que desde los propios inicios de la disciplina ginecostétrica pues se pueden observar estos feminicidios y estos experiencias violentas para las mujeres.
Por su parte, el Observatorio de Género Yo Si Te Creo en Cuba, con sede en la isla, explicaba en Facebook que el debate sobre el registro de estos casos lo abrió el más reciente incluido en la lista, la muerte de Anubis de la Caridad Delgado Acosta, sucedida el 28 de septiembre en Pinar del Río, por complicaciones derivadas del parto y la violencia obstétrica que denota la narración que ha sido viral.
De registrar, lo más importante es durante el proceso, así como mismo hacemos con los casos de feminicidio de pareja o expareja o feminicidio familiares, más que nada es verificar toda la información que nos llegue, trabajar con, si se puede, con fuentes primarias. Por supuesto, va a pasar por un proceso de verificación riguroso y de consulta directa con familiares, con vecinos, para poder incluir dentro de nuestro subregistro en los casos de feminicidios ginecostétricos que se sucedan en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En medio de un aumento de enfermedades respiratorias, se profundiza la escasez de medicamentos en Cuba, según declaraciones hechas por ciudadanos desde la isla a nuestro colega Tomás Cardoso.
Se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba durante el mes de enero del presente año, alertaron residentes desde la isla a Martí Noticias. En Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes está con afectaciones respiratorias actualmente y nos dijo.
El médico a mí me indicó, porque bueno, como me estaba dando falta de aire y eso, me indicaron la prednisona. No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Desde Camagüey, Lady Tavares señala que sufre de una fuerte afección gripal.
Bueno, te puedo decir que el catarro es general. El desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Plaza Méndez, ha habido solicitud de bajas de los médicos.
Daniela Faro Frías reside en San Antonio de los Baños. Sufre de varias afectaciones y enfermedades y explicó.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
Emiliano González vive en Bayamo, donde fueron sancionados recientemente a prisión domiciliaria 5 médicos. Acusados de negligencia por la muerte de un paciente en el 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, y destacó.
El gobierno sancionó a médicos por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamentos, te mandan es que tome tisana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales. Los hospitales están completamente en cero.
Esteban Ajeta Abascal estuvo horas ingresado durante el fin de semana en el Policlínico de San Diego de los Baños en Pinar del Río, descompuesto de la presión por falta de medicamentos, y advirtió.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética y hipertensa también, y no existe medicamento, y en el policlínico no tienen nada para ponerte. En los hospitales te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano describe la actual crisis con los fármacos en la isla.
Faltan prácticamente todos los medicamentos controlados, los medicamentos habituales de la farmacia. Han aumentado las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, y no hay absolutamente nada para convertir ningún tipo de proceso respiratorio. Los pacientes ingresados tienen que salir los familiares a comprarlo en la calle porque no hay absolutamente nada en los hospitales.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Raúl Borges, el padre del preso político Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en riesgo. El movimiento Objetores de Conciencia llamó a las autoridades cubanas a proteger su vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades militares cubanas no han respondido a la denuncia hecha por Raúl Borges Álvarez sobre presuntas provocaciones de un reo común a su hijo, el preso político Ernesto Borges Pérez.
Estas provocaciones pueden tener como objetivo aplicarle una nueva causa para que el año que viene no saque libertad que ya le corresponde. Y a nosotros no nos han dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ante las autoridades.
Borges Álvarez formuló su queja en el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en noviembre de 2023, en diciembre en la Dirección Nacional de la Contrainteligencia, y el 18 de enero de 2024 se presentó en atención a la ciudadanía de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, más conocida por 15IK por su ubicación en el Vedado Habanero. Borges Pérez ostentaba el grado de capitán y era analista del Cuerpo de Seguridad del Estado cuando fue detenido el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. Fue juzgado por el delito de espionaje, que se quedó en grado de tentativa, y condenado a 30 años de cárcel, sanción que extingue en la prisión Combinado del Este de La Habana. El movimiento Objetores de Conciencia, compuesto por ex altos oficiales de las FARC y del MININ que desertaron, llamó a las autoridades cubanas a proteger la vida de Ernesto Borges Pérez.
No es un delincuente común, es un ex oficial del Ministerio del Interior declarado preso político,
indicó Raúl Risco, ex teniente coronel, miembro del movimiento Objetores de Conciencia.
El movimiento de militares Objetores de Conciencia exige tomar medidas inmediatas de seguridad para proteger la vida de este ex oficial del Ministerio del Interior bajo su custodia.
En 2012, el fallecido cardenal Jaime Ortega intercedió por la liberación de Borges, uno de los presos políticos más antiguos que hay en Cuba, pero el entonces gobernante Raúl Castro rechazó la propuesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de noviembre no hay noticias del preso político cubano José Daniel Ferrer García y que su familia lleva meses sin que se le respete el derecho a visitarlo. El gobierno de Miguel Díaz-Canel debe liberar a José Daniel inmediatamente, dijo Amnistía en un comunicado divulgado en la plataforma X.
La organización pidió a sus lectores que compartan el mensaje y que se sumen a la campaña Cuba sin represión. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y recluido en la prisión de Mar Verde. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.
Y hoy, en Al Duro y Sin Guantes, el equipo de baloncesto de la ciudad de Miami, el Miami Heat, pierde su séptimo juego consecutivo. No hay cambios en las clasificaciones de tenis profesional y Leo Messi contra Cristiano Ronaldo el jueves a las 13 horas. Todo lo listo para la serie del Caribe, Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, a las 6, a las 10 y a las 3 de la mañana por las ondas radiales de Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Diez minutos, vamos con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que responderá de manera consecuente al ataque con drones contra una base estadounidense en Jordania, en el que murieron 3 soldados después de que el presidente Biden culpara a grupos de militantes armados respaldados por Irán. La AFP tiene este informe.
El gobierno de Estados Unidos aseguró el lunes que el presidente Joe Biden está preparando su respuesta al ataque con drones que dejó 3 soldados muertos en Jordania. El presidente se ha reunido 2 veces con su equipo de seguridad nacional. Está evaluando las opciones. Vamos a responder. Lo haremos a nuestro tiempo. Lo haremos como decida el presidente como comandante en jefe. Lo haremos con plena conciencia de que estos grupos respaldados por Teherán se cobraron vidas de tropas estadounidenses. Es la primera vez que mueren soldados estadounidenses en un ataque desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. El Pentágono aseguró que no busca un conflicto con Irán, pero señaló que el ataque constituye una escalada que requiere una respuesta. Irán negó las acusaciones de que apoyaba a los grupos responsables del incidente en la base ubicada en el noreste de Jordania, cerca de las fronteras con Irak y Siria. La República Islámica de Irán no ve con buenos ojos la expansión del conflicto en la región. No interfiere en las decisiones de los grupos de la resistencia sobre cómo apoyar a la nación palestina o defenderse de cualquier agresión u ocupación. Medio Oriente se encuentra bajo fuerte tensión con el aumento de las operaciones militares en la Franja de Gaza, y este ataque en Jordania genera temores de que el conflicto se expanda e involucre directamente a Irán.
Estados Unidos comenzó a restablecer las sanciones al régimen de Nicolás Maduro por incumplir los compromisos que asumió el año pasado en las negociaciones con la oposición venezolana en Barbados. El primer paso del gobierno del presidente Joe Biden fue reactivar las sanciones a la minera estatal venezolana de extracción de oro Minerven. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerven. Estados Unidos había anunciado en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. La decisión de reactivar las sanciones tiene lugar luego que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política durante 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Machado se mostró combativa el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia.
No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal.
Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Listo, sigamos adelante.
Son las 12:14 minutos. La bancada republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanza hoy en el proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su manejo en la crisis migratoria. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúne hoy para revisar las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político en base a dos imputaciones. La primera, por su manejo de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, y la segunda, referida a su negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley, además de abuso de la confianza pública. La resolución de juicio político de 20 páginas presentada el fin de semana se produce en un momento en el que los republicanos de la Cámara de Representantes están obstaculizando a la administración del presidente Biden de llegar a un acuerdo fronterizo bipartidista. De tener la aprobación del comité, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, prometió una rápida votación de impeachment, un juicio político. Si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vota a favor de acusar al secretario Mayorkas, le correspondería al Senado, liderado por los demócratas, condenarlo, una medida poco probable. El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, fue terminante con la línea de su partido.
El abuso de la confianza pública solo es suficiente para impugnar a Mayorkas. Creo que es importante que respondamos al pueblo estadounidense.
Desde que asumió el cargo, los republicanos han criticado al secretario Alejandro Mayorkas, responsabilizándolo por el aumento de las detenciones en la frontera sur, por el contrabando de drogas a través de ella y por los intentos del propio Mayorkas de deshacer algunas reglas más duras de inmigración de la era Trump, como que quienes llegaban a la frontera sur en busca de asilo regresen a México y permanezcan allí hasta su fecha de audiencia en la Corte de Inmigración. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, la opositora María Corina Machado descartó abandonar su candidatura presidencial tras un fallo judicial que la hace inelegible para los comicios presidenciales de este año. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
La opositora María Corina Machado descartó el lunes abandonar su candidatura a la presidencia de Venezuela, pese a que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista confirmara el viernes su inhabilitación política por 15 años.
Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto!
Machado fue electa como candidata por un 92% de los casi 3 millones de venezolanos que votaron en las primarias de la oposición.
Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
El tribunal debió analizar una impugnación presentada por Machado bajo presión de Estados Unidos y en medio de acuerdos suscritos en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, en un proceso de negociación mediado por Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, aún sin fecha definida, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Maduro no ha confirmado su candidatura al que sería su tercer periodo presidencial.
Son las 12:18. La crisis migratoria en la zona del Darién no se detiene. Más de 16.000 migrantes han atravesado la selva durante este mes de enero. Manuel Arias Naranjo informa desde Colombia.
No cesa la crisis migratoria en la zona del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, según advirtió la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad que reportó que en lo corrido del 2024 ya son más de 16.000 las personas, entre ellas 2.500 niños, que han atravesado el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos. Carlos Camargo, director de la Defensoría, reiteró el llamado para garantizar los derechos de los migrantes.
Para garantizar que sea segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana.
Entre tanto, cerca de 20.000 migrantes y regulares colombianos fueron detenidos en Estados Unidos en solo diciembre de 2023, cifra que en todo el año pasado llegó a 167.000. Cristian Mancera, abogado de migrantes latinos en Estados Unidos, explicó por qué se dio este incremento.
Una reducción entre julio y noviembre del año pasado porque había el tema de las aplicaciones, el tema de que iba a haber más restricciones. Al ver que eso realmente no era tal, entonces la gente siguió viniéndose y de ahí viene el incremento.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en lo corrido de 2024, el gobierno gobierno Biden ha fletado cerca de 80 vuelos para deportar migrantes latinos, la mayoría a Guatemala, Honduras, México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, el abogado Mancera señala que la cifra es mínima, dado el alto número de migrantes que logran ingresar a territorio estadounidense diariamente.
Y aunque hay una prioridad frente a temas de venezolanos, cubanos y otras nacionalidades, también se está devolviendo a colombianos, pero se devuelven 1,000 hoy y entran otros 5,000. Eso es un desafío enorme.
Entre tanto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras reiteraron las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la zona del Darién, con más de 670 casos de abusos sexuales reportados en el 2023. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a México, donde el presidente descarta un cierre de la frontera con Estados Unidos en caso de una saturación de migrantes. Sara Pablo reporta desde esa nación.
En medio de las negociaciones en el Congreso estadounidense para alcanzar un acuerdo que atienda el fenómeno migratorio en la frontera común con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el cierre de la línea fronteriza no es la solución, como no lo son los muros. En su tradicional conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el Ejecutivo insistió en que se deben atender las causas de la migración y tachó de demagogia la declaración de su homólogo estadounidense Joe Biden de que estaría dispuesto a cerrar la frontera cuando ésta se encuentre saturada de migrantes. Dijo que esta situación no es viable si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución.
El presidente López Obrador retó a congresistas y gobernantes demócratas y republicanos a que digan qué han hecho por ayudar a la gente de los países de América Latina para evitar que su única opción sea abandonar su tierra en busca de trabajo y algo que mitigue su hambre y su pobreza. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Guatemala. La fiscal general Consuelo Porras asistió a una cita con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retiró anticipadamente alegando impedimentos legales. Informa AFP.
La titular del Ministerio Público acudió el lunes a una cita con el mandatario y su gabinete, pero se retiró anticipadamente señalando que el encuentro se llevaría a cabo en el marco del Consejo de Ministros y que por mandato constitucional no puede participar de esas sesiones debido a la autonomía de la Fiscalía. Posteriormente, Porras invitó al presidente a una reunión de trabajo la próxima semana en la Fiscalía para coordinar esfuerzos en favor de las víctimas del delito. Arévalo asumió el poder en Guatemala hace 2 semanas, con una promesa de combatir la corrupción que ha levantado temores entre la élite tradicional del país. Desde la Fiscalía, Porras impulsó una cruzada judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo. El mandatario le ha pedido públicamente su renuncia, algo que ella rechaza, ya que su mandato vence en 2026. Porras fue incluida por Estados Unidos en una lista de actores políticos y es señalada de socavar la democracia en Guatemala, al haber puesto en riesgo la transición presidencial con cuestionadas investigaciones, entre ellas una que consideraba nulas las elecciones del año pasado. Estas maniobras fueron calificadas por Arévalo como un intento de golpe de Estado para evitar que asumiera el poder.
Un tribunal federal en Argentina suspendió la derogación de la ley de tierras, una norma que restringe la venta de terrenos a ciudadanos extranjeros, en un nuevo revés para el plan desregulador del presidente Javier Milei. El juez dictó una medida cautelar porque el decreto derogatorio no explica por qué esta medida ayudaría a resolver los problemas sociales y económicos del país. Además, cuestionó que el asunto se decida por un decreto nacional de urgencia. La ley actual tiene la meta de que no más del 15% de las tierras rurales en Argentina estén en manos de extranjeros.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Doce veinticuatro minutos, vamos con noticias internacionales. Una redada israelí en un hospital de Cisjordania aviva los temores de que el conflicto entre Israel y el grupo Hamás se extienda más allá de la Franja de Gaza, informa Yudí Martín Rodríguez.
En apenas unas horas se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que aparecen miembros de las fuerzas especiales israelíes con atuendos palestinos irrumpiendo en un hospital en el corazón de la Cisjordania ocupada. Las sorprendentes imágenes en las que puede observarse a una docena de soldados israelíes, tres de ellos vestidos de mujer y otros dos vestidos como personal médico palestino, caminando por un pasillo con rifles, se filmaron esta mañana cuando comandos encubiertos del ejército israelí llevaron a cabo una operación, según aseguran, contra tres palestinos que supuestamente preparaban un atentado terrorista. Hamás, por su parte, afirmó que uno de sus miembros está entre los fallecidos, mientras que la facción aliada Yihad Islámica confirmó que los otros dos muertos eran parte de su grupo. Los hechos que acabaron con la muerte de los tres sospechosos tuvieron lugar en el hospital de Sina, en la ciudad de Jenin, ubicada en la Cisjordania ocupada, y ha provocado temor en la comunidad internacional, que percibe este suceso como una señal más de que la guerra de Israel contra Hamás se está ampliando a otros frentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que los logros de Ucrania en la guerra con Rusia están en peligro si Washington no renueva su apoyo financiero a Kiev, mientras que el jefe de la OTAN visita Washington para defender la continuación de esa ayuda. La agencia AFP amplía esta información.
Así lo advirtió el lunes el secretario de Estado Antony Blinken, en momentos en que las negociaciones para extender el apoyo financiero están estancadas en el Congreso. Sin ese suplemento, enviaremos un mensaje fuerte y equivocado a nuestros adversarios de que no somos serios en la defensa de la libertad y la democracia. Simplemente reforzará en Vladimir Putin la idea de que de alguna forma puede prevalecer ante Ucrania y nosotros. Eso no sucederá. Debemos asegurarnos de que no sea así. Estados Unidos ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, pero el crédito se agotó a finales del año pasado. La oposición republicana en el Congreso exige un endurecimiento de la política migratoria y un mayor control en la frontera con México, a cambio de aprobar a Ucrania. Porque hacerlo es por nuestro propio interés de seguridad. Será una tragedia para los ucranianos si el presidente Putin gana, pero también hará más peligroso e inseguro al mundo. Envalentonará a otros líderes autoritarios, no solo al presidente Putin, también a Corea del Norte, Irán y China a usar la fuerza. Hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. La contraofensiva ucraniana ha logrado avances limitados, pero la OTAN estima que a largo plazo las tropas de Kiev han desafiado las expectativas al recuperar la mitad del territorio tomado por Rusia.
Human Rights Watch advirtió al gobierno de Tailandia que los miembros del grupo rockero ruso-bielorruso V2 podrían ser reprimidos por las autoridades de Rusia si llegan a ser deportados. Los siete miembros fueron arrestados el 24 de enero en Tailandia y llevados a un centro de detención para migrantes por haber dado un concierto sin las autorizaciones debidas. Human Rights Watch exhortó a Tailandia a dejarlos en libertad porque en Rusia podrían ser castigados con severidad por haber criticado abiertamente a Vladimir Putin y la guerra en Ucrania.
Y la Confederación Española de Transporte de Mercancías y la empresa estadounidense FedEx han pedido al gobierno de España que tome medidas por las protestas de los agricultores en Francia. Los detalles a continuación con Europa Press.
Ante la situación de los transportistas españoles en Francia, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido al gobierno español que actúe de manera inmediata. Asimismo, ha lamentado estos hechos que vienen ocurriendo desde hace unas semanas en Francia, ya que los agricultores del país están cortando las carreteras y, en algunos casos, atacando a los camiones.
Que se entablen conversaciones con el gobierno francés, requiriéndoles que la actividad por parte de la gendarmería sea activa y cuando se produzcan algún tipo de casuísticas como las que hemos tenido recientemente de ataques a los vehículos españoles, pues que actúen de forma inmediata evitándolo.
Del mismo modo, el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, agrupado en FEPEX, considera inadmisibles e injustificados los actos de protesta al estar impidiendo la libre circulación de camiones y destruyendo mercancías españolas.
Estamos hablando en estos momentos, me parece que hay contabilizados destrucción de 20 camiones, lo que sí preocupa porque hay menos salidas. También hay empresas que dicen, para tener mi mercancía parada con riesgo sedental, limito las salidas y eso puede afectar a los precios en origen.
Y de esta forma ponemos punto final a esta primera media hora del noticiero de Radio Martí, dándole las gracias a todos aquellos que nos sintonizaron a través de las redes sociales. Los invitamos para que vean la próxima media hora, nos escuchen a través de las ondas radiales.